SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. En medio del clima político más polarizado, el Papa, que ha clamado aquí en España contra la polarización, hará hoy su discurso de mayor calado político con la intervención que va a hacer esta mañana en el Congreso. Es la primera vez que un Papa se dirige a las cámaras, será una sesión conjunta del Congreso y del Senado y se espera con mucha expectación su mensaje por el contexto en el que se va a producir y por la lectura política que tiene el discurso del pontífice y sus apelaciones a la reconciliación. León XIV viene de advertir contra el riesgo de la polarización y de defender su mensaje más social, como hizo tanto en la multitudinaria misa de ayer en Cibeles, como ya por la tarde en el acto que reunió a representantes de la cultura, de la empresa y de la sociedad civil.
Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, una escuela que nos enseñe a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo. Porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
Más de 1 millón de personas, según la delegación del Gobierno en Madrid, escucharon este mensaje de Prevost en la misa que dio en el centro de la capital y donde dijo eso de que nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Luego protagonizó ese acto en el Movistar Arena con deportistas, sindicatos, empresarios o representantes de la cultura que escucharon la reivindicación que hizo el actor Antonio Banderas del lenguaje del arte como lenguaje que trasciende.
El arte nos ayuda a recuperar la profundidad y el alma que está tratando de ser robada por inteligencias artificiales que deben estar al servicio del ser humano y no al revés.
Ante ellos, el Papa apeló al diálogo y al respeto.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló.
Esa apelación al respeto y a escuchar al otro es la que está repitiendo León XIV desde que aterrizó en España y es el mensaje que se espera que traslade hoy al Congreso. Marina García es corresponsal de la SER en Roma y está siguiendo aquí en España la visita del Papa. Marina, buenos días.
Hola Ángels, buenos días.
Llega el día más político de los que va a pasar León XIV en nuestro país porque traslada su discurso a la sede del Parlamento en una mañana que va a empezar con una reunión con Pedro Sánchez.
Así es, la previsión es que a las 9:30 de la mañana comience aquí en la Nunciatura Apostólica, el lugar donde duerme el Papa en su estancia en Madrid y ante el que me encuentro, un encuentro privado con el presidente Sánchez, con el que recordemos que se ha reunido en Roma, en el Vaticano, hace solo unos días, el 27 de mayo. Luego, a las 10:30, como decía, se espera que llegue al Congreso para ese inédito discurso que llega tras un fin de semana muy intenso, donde el pontífice ha articulado un discurso muy claro, dejando ver el perfil del líder global al que nos ha ido acostumbrando durante los últimos meses cada vez con más contundencia.
Huir de estos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos.
Estas fueron algunas de sus primeras palabras en el Palacio Real el sábado por la mañana, un discurso ante las autoridades que dio inicio a su visita a España y que marca normalmente la ruta del mensaje de todo el viaje apostólico. Quiso también en la primera jornada ir a un centro Cáritas para entrar a Madrid por uno de sus barrios más humildes y poniendo así el foco en los migrantes, mujeres maltratadas o personas discapacitadas.
Por eso os doy las gracias de corazón a todos vosotros por haber compartido experiencias dolorosas
a las que agradeció, como escuchamos, sus testimonios. Y ayer domingo lo vimos también en esa misa multitudinaria donde lanzó un mensaje a quien usa y tergiversa la religión, a quien se dice católico, pero no sabe estar cerca de los demás. Por último, puso el foco en lo social.
Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más en la ecuación.
En un evento que unió a toda la sociedad civil y en el que pidió diálogo, un concepto que León XIV aspira Ángels traer a España.
Va a ser simbólico el discurso que dé el Papa en el Congreso, como lo serán, están siendo ya estas imágenes que repasaba Marina, que va dejando de unidad en torno a su mensaje de políticos o dirigentes que habitualmente están muy enfrentados. Hoy León XIV será recibido en las Cortes por las principales instituciones del Estado.
En las inmediaciones del Congreso, en pleno centro de Madrid, se ven ya hasta ahora los preparativos de seguridad y protocolo ante la visita, y en esas calles está nuestro compañero Agustín Rodríguez Sahagún. Buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Pues hay mucha expectación, hay nervios entre los comerciantes que empiezan a abrir hasta ahora en el centro. Hay también locales y turistas que se están acercando a las inmediaciones del Congreso para ver cómo se va a recibir al Papa. Y de momento, por lo que vemos, va a ser con una alfombra roja a las puertas del Congreso, donde vemos también las fachadas de varios edificios engalanadas con banderas de España y del Vaticano. También han empezado los primeros problemas porque la carrera de San Jerónimo ya está cortada con un fuerte dispositivo policial y hay vecinos que tienen que pasar por ella para coger el autobús o ir a trabajar, y esto ha descuadrado sus planes. En fin, el dispositivo dispositivo de seguridad empieza a activarse de cara a las 10:30, que es cuando se espera que llegue el Papa a esta carrera de San Jerónimo, donde la presidenta del Congreso y el del Senado le van a recibir. Después saludará al pontífice Pedro Sánchez y los presidentes del Supremo y del Constitucional, y ya posteriormente serán sus señorías, diputados y senadores, quienes puedan estar unos minutos con el Papa antes de ese discurso al que acuden también los miembros de las Cortes, pero eso es, también ministros y presidentes autonómicos. De momento, relativa tranquilidad hasta ahora, pero eso sí, ya advierten los policías que va a haber que armarse de paciencia.
Agus, gracias.
A ti, hasta luego.
El discurso en el Congreso será esta mañana y por la tarde, Marina, el Papa sí se verá, ¿no? Finalmente, con colectivos de víctimas de abusos en la Iglesia.
Sí, en medio de las críticas de las principales asociaciones de afectados que denuncian su exclusión y temen que el pontífice solo reciba a los participantes del proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid. El encuentro, tras días de muchas críticas, fue confirmado el viernes por la noche de manera inédita en un comunicado del Vaticano que llegó a pocas horas de que saliese el avión papal de Roma. En la nota también se explicaba que conoceríamos los detalles a posteriori, previsiblemente esta tarde-noche. El Papa afronta en este tema una gran prueba en España, un país preocupado por el fenómeno de la pederastia en la Iglesia y que es del pontífice.
Lo que ocurre, Mariola, Mariola Lurido, buenos días.
Buenos días, Andrés.
Que los principales colectivos de víctimas se quejan de que el Papa les haya dejado fuera, ¿no?, de este encuentro.
Y van a expresar esta mañana su enfado ante la Anunciatura. La Iglesia ha decidido que solo se reúna con víctimas del programa Repara del Arzobispado de Madrid. Juan Cuatrecasas, portavoz de la asociación Infancia Robada.
No representan a la mayoría de las víctimas de este país y creemos que es una conducta, una vez, por parte de la Iglesia, no de ellas, del zorro en el gallinero.
Miguel Ángel Hurtado es el primer denunciante de abusos sexuales en la abadía de Montserrat, que no le ha pagado la indemnización, un monasterio que mañana visitará el Papa.
Porque el Papa lo que no quiere bajo ningún concepto es tener víctimas que le aprieten y le hagan preguntas incómodas que no quiere responder.
Hasta el momento, Ángels, León XIV no se ha referido en sus discursos a los abusos sexuales en España, solo en el avión. Ha lamentado no poder recibir a todas las víctimas y ha dicho que la pederastia es una llaga abierta.
Mariola, gracias.
A ti, hasta luego.
Decíamos que el discurso del Papa de esta mañana, el que dará en el Congreso, llega en el momento de mayor polarización, con el Gobierno tratando de sobrevivir a los escándalos que le acechan, del caso Leire al caso Zapatero, con el PP planteando una moción de censura instrumental y con los socios rechazándola, mientras por otro lado dan por muerta la legislatura. Lo que es innegable de momento es el desgaste que esta situación provoca en el PSOE.
Así lo acredita el barómetro de 40dB que publicamos esta mañana, en la serie En el País, porque el PP amplía su ventaja sobre el PSOE. Se repite algo que ya vimos con el caso Cerdán, aunque entonces la ventaja de Feijóo sobre Pedro Sánchez fue incluso mayor. Julia Molina, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora crece el PP y bajan PSOE y Vox.
Sí, es una encuesta que se hizo entre el 28 de mayo y el 1 de junio, así que ya conocíamos la imputación de Zapatero y la entrada de la UCO en Ferraz, y eso tiene un efecto en el voto. El PSOE retrocede 7 décimas hasta situarse en el 27,7 y el PP suma algo más de un punto y supera el 32. La ventaja es la más grande desde hace un año, cuando estalló el caso Cerdán, aunque los socialistas no tocan su suelo como si hicieron entonces. En ese escenario, el otro partido que crece, Sumar, que este mes de junio suma medio punto, pero sigue lejos del resultado que cosecharon en 2023. Vox confirma una tendencia a la baja, es el tercer mes consecutivo que se reducen sus expectativas de voto. Pierde además fidelidad entre sus votantes, algo que le pasa también al PSOE. En el caso de los de Sánchez, ahora mismo hay casi un 8% de electores que los votaron, que hoy se declaran indecisos.
Julia, gracias.
A vosotros.
El PSOE llegó a pensar que después de su derrota en Andalucía le podía ir bien la visita del Papa y su discurso en favor de regularizar y reconocer a las personas migrantes, pero luego se encadenaron los casos de Zapatero y de Leire Díez y eso ha dejado a la legislatura en una situación agónica, aunque Sánchez ha vuelto a prometer que hará lo que hasta ahora no ha hecho, por mucho que prometiera, que es presentar unos presupuestos. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El gobierno está totalmente volcado en la visita del Papa y con la esperanza de poder coger algo de oxígeno en medio de una tormenta judicial que no remite. En Moncloa admiten que están mentalizados para las novedades jurídicas que puedan venir esta semana, pero insisten en que las afrontarán con tranquilidad porque están convencidos, dicen, de que no hay nada. Todos sus focos ahora están puestos en el discurso de hoy de León XIV en el Congreso, en el que creen que se va a volver a demostrar que están alineados con él él en su defensa de la paz o en materia migratoria. Y a eso se agarra el gobierno para defender ante sus socios y ante sus propias filas que merece la pena seguir gobernando para poder seguir implementando, dicen, políticas como las que reivindica el propio Papa. Aunque la sensación que cunde en las filas socialistas sigue siendo de asedio y también de preocupación por cada nuevo detalle que surge.
Pues en la agenda judicial empieza a cerrarse en Badajoz hoy el juicio al hermano de Pedro Sánchez. Las acusaciones populares tendrán que justificar por qué han duplicado la pena de cárcel que piden para David Sánchez. Pedían 3 años de cárcel, ahora piden 6.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Hay movimientos de última hora en Oriente Próximo, con Israel atacando no solo Líbano, sino también Irán, a pesar de las negociaciones para una tregua y a pesar de que Trump le había pedido a Netanyahu que no lo hiciera. Estamos enseguida en esa parte del mundo que se asoma a una nueva escalada.
Pero aquí en España hay todavía otra gran noticia del día, otro nombre propio, la noticia es deportiva, aunque está medio camino en realidad entre el fútbol y la empresa, la gran empresa. Florentino Pérez ha ganado las elecciones a la presidencia del Real Madrid, gana pero con un voto de contestación que seguramente no esperaba el día en que convocó las primeras elecciones que celebra el club en 20 años.
Florentino Pérez ha ganado con el 65% de los votos, mientras Riquelme consigue el 35%, Sampe.
El segundo mejor resultado para un ganador en unas elecciones a la presidencia del Real Madrid. Dijo que va a impugnar la anulación de 1.000 votos por correo a su favor, que considera válidos. Tendió la mano al 35% de esos socios que no le han votado. Dio las gracias a todos aquellos que sí lo han hecho, a todos los que han votado en general, y desveló una de las citas de su agenda de hoy.
Quiero agradeceros todo vuestro trabajo y vuestra lealtad al Real Madrid. Habéis demostrado al mundo lo que es el madridismo, lo que representa este sentimiento, que nos une a millones de personas en el mundo, entre ellos al Papa, y que hoy y que mañana le voy a entregar yo una camiseta cuando le vea, con su nombre y con el número 1.
Confirmó además el regreso de Mourinho y con él van a llegar Dumfries y Konaté como primeros fichajes.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Se cumplen 100 días de la guerra de Irán, la guerra que iba a ser para unos pocos días. Vamos en directo a Jerusalén. Nuria Garrido, buenos días.
Buenos días, Ángeles.
Estamos conectando con Jerusalén desde primera hora por la imprevisible escalada a la que se asoma de nuevo Oriente Próximo.
Netanyahu volvió a romper la tregua con el Líbano, atacó Beirut ayer por la tarde en un nuevo desafío a Donald Trump, porque Trump había pedido contención a Netanyahu. El hecho es que Irán respondió lanzando misiles contra Israel y Trump entonces volvió a pedirle a Netanyahu que lo dejara pasar, que no contestara. Bueno, Netanyahu ha vuelto a ignorar a Donald Trump y ha bombardeado Irán.
Así que en estas últimas horas hemos asistido a nuevo fuego cruzado entre Irán e Israel, donde han sonado las alarmas antiaéreas, Nuria, a primera hora.
Sí, tras esos primeros bombardeos que ha lanzado Israel sobre las 4:30 de la madrugada hora local contra varios puntos de Irán, entre ellos Teherán, la capital, poco después, como se esperaba, los iraníes han contestado. Primero a través de los rebeldes hutíes, quienes desde Yemen han lanzado un misil contra el centro de Israel, y después, y ha sido el propio régimen iraní el que ha lanzado al menos 2 oleadas, haciendo saltar las alarmas en Tel Aviv, también aquí en Jerusalén, donde yo me encuentro, y donde se han escuchado las intercepciones. La Guardia Revolucionaria iraní acaba de decir que está preparada para cualquier escenario y para operaciones a gran escala en todos los frentes, mientras que el ejército de Israel acaba de confirmar que ha bombardeado una planta petroquímica en el sur del país persa. Es pues el momento más crítico desde que entrara en vigor la tregua el pasado 8 de abril, una tregua que Netanyahu ha venido boicoteando desde sus primeros días con constantes ataques contra el Líbano. Netanyahu se tiene que reunir hoy a las 11 con su gabinete de seguridad para abordar la reanudación de esta guerra.
Nuria, gracias.
Hasta luego, Ángel.
Habrá que ver cuál es la reacción de Trump, porque Netanyahu le ha vuelto a ignorar ante los ojos del mundo. La última vez que hablaron se filtró que Trump le dijo a Netanyahu que estaba jodidamente loco, Ángel.
Las relaciones sí entre Trump y su aliado israelí están en uno de sus momentos más críticos. En la llamada de la semana pasada, el republicano le dijo que estaba loco por poner en riesgo las negociaciones con Irán y por hacer que todo el mundo odiase a Israel. Según Axios, esta noche han vuelto a hablar por teléfono en una conversación que el republicano había pedido que no tomase represalias contra Irán. Ya han tenido su momento divertido, le ha dicho Donald Trump a este portal, pero Netanyahu ha desoído la advertencia y ha atacado con fuerza a Irán por primera vez en 2 meses. Nada ha trascendido de la llamada de esta noche, veremos si eso ocurre en los próximos días, pero sí sabemos lo que Trump le ha dicho al Financial Times sobre el acuerdo de paz que quiere firmar con Irán. Netanyahu no tendrá otra opción que aceptarlo. Yo soy quien manda, yo decido todo. Él
no.
Hemos hablado antes de la guerra en Oriente Próximo y veremos qué impacto económico tiene esa escalada militar. Por lo pronto, el Nikkei de Tokio ha llegado a caer un 4% esta madrugada, lastrado por el sector tecnológico ante la previsión de que vuelvan a subir los tipos de interés en Estados Unidos. Eso, por cierto, lo vamos a ver esta semana aquí, el jueves, en Europa. Por primera vez en 3 años, el Banco Central se dispone a subir los precios del 2 al 2,25%. Javier Fábrega.
La de esta semana será la primera subida de los tipos de interés en casi 3 años en Europa y supone la primera reacción del Banco Central Europeo al incremento de precios energéticos desde que empezó la guerra en Oriente Medio. En febrero, antes del conflicto, la inflación estaba en el 1,9% en la eurozona. Ahora está por encima del 3%. Y eso es lo que obliga al Banco Central a tomar una decisión que ha demorado meses con la excusa de que no estaba clara la duración de la guerra. Ahora, viendo que el precio del petróleo sigue alto y que eso está llegando al resto de los productos, subirá el precio del dinero del 2 al 2,25%.
Directionally, I know where we're heading, but we shall see.
Sé hacia dónde vamos, pero veremos, dijo Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central, tras la última reunión del Consejo de Gobierno, un órgano que se vuelve a reunir este jueves con la subida de tipos sobre la mesa.
Y en Perú, recuento de las presidenciales que ha tenido en un empate técnico al candidato progresista Roberto Sánchez y a la líder conservadora Keiko Fujimori. Ahora mismo el escrutinio está en el 76%. Fujimori aventaja a Sánchez en 4,4 puntos. Ella tendría el 52% de los votos, él el 47%, pero es verdad que las encuestas de anoche advertían de que las diferencias se van a reducir a niveles mínimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.